con mucho gusto. Ya sabe usted, a nombre de todo el equipo de Metrópoli al Día, muy buenas tardes. Muy generoso por el tiempo que usted amablemente nos dedica a escuchar este espacio, este esfuerzo informativo de todo el equipo de la Estación de las Noticias. Es martes 18 de junio de 2024 y le presentamos el resumen informativo en materia nacional. Autoridades federales activan protocolos preventivos ante la presencia del ciclón tropical 1 en el Golfo de México, que se convertirá en la tormenta tropical Alberto. Pide Claudia Sheinbaum a legisladores electos de la 4T no olvidar a quien representan y dar prioridad a las reformas, incluida la del Poder Judicial.
Seguir transformando el país. Recuerden los que estamos aquí, que luchamos por causas, que representamos causas y que representamos al pueblo de México.
Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, confirmó la suspensión temporal de las inspecciones de aguacate y mango en el estado de Michoacán debido a preocupaciones de seguridad. Por su parte, el gobierno de Michoacán descarta que inspectores estadounidenses estuvieran en riesgo durante un bloqueo carretero que obligó a Estados Unidos a frenar las importaciones de aguacate. La decisión de Estados Unidos de suspender temporalmente las importaciones del aguacate de Michoacán generará pérdidas económicas a los productores por más de 52 millones de dólares semanalmente. El programa IMSS Bienestar se amplía a 4 entidades no afiliadas: Yucatán, Coahuila, Durango y Chihuahua, anuncia el director del Seguro Social, Zoe Robledo. Afirma el presidente López Obrador que 8 de cada 10 mexicanos quiere una reforma al Poder Judicial. El INE entrega en San Lázaro los primeros expedientes de diputados electos. Continúan las amenazas contra pobladores de Tila, Chiapas. Más de 4.000 personas fueron desplazadas. El ITESO reitera el llamado de la Compañía de Jesús para que el gobierno federal revise su estrategia de seguridad al cumplirse este jueves 2 años del asesinato de 2 sacerdotes jesuitas en Chihuahua.
Que las autoridades atiendan a todas las víctimas de la violencia. Además, reanudamos nuestro llamado a revisar y corregir la estrategia de seguridad imperante.
Fue un ataque directo al asesinato del alcalde electo de Coopala, Guerrero, confirma López Obrador.
Bajaron a los pasajeros para hacer creer de que era un robo, y no, alguien vio en el teléfono la foto para identificarlo, lo asesinaron cobardemente.
Detienen a 3 presuntos responsables de la tragedia en el bar Rich de San Luis Potosí. Cecilia Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, fue dada de alta del hospital donde se encontraba internada. Le invito a que nos haga favor de sumarse con sus comentarios al 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. En el WhatsApp y en el Telegram también, por supuesto, que recibimos su comunicación, y el número es el 33 11 55 19 62. Y bueno, tengo por aquí la información precisa ya para el CIAPA, que están solicitando vecinos de la colonia Providencia recoja por favor los montones de tierra del desasolve de alcantarillas antes de que llueva, y específicamente nos dice que estos se encuentran desde Pablo Neruda hasta Eulogio Parra y de Rubén Darío a López Mateos. Repito, desde Pablo Neruda hasta Eulogio Parra y de Rubén Darío a López Mateos. Nos dice Sergio Quesada, ¿qué ha pasado con los ciegos de la organización de invidentes que fueron despojados de la casa que les prestaban en la calle Belén? Vamos a averiguarlo, señor Quesada. No tengo información en este momento. Nos dice el señor Jorge Acosta. 2 aportaciones. La primera, ¿por qué le quitaron a Papirolas presupuesto de Zapopan? Fácil. El rector mostró simpatía por Morena. Y segundo, es mentira que todo el periférico viejo esté con concreto. Los invito a que hagan un recorrido desde la avenida Presa Osorio, pasando por la Jalisco, y hasta una cuadra antes del Cerro de la Reina. Vean los baches, hoyos, etcétera. Ojalá y puedan constatarlo. Gracias. Y en otro, comentario, nos dice, ya se va una planta de Aguascalientes de la Nissan. Lean la siguiente liga, si es fake, corregirme, por favor. Atentamente, Jorge Acosta. Bueno, habrá que leerle efectivamente, señor Jorge Acosta. En una oportunidad abrimos el link y se lo agradezco. Me imagino que usted quiere saber si es cierto o no lo que se va a esta planta de Aguascalientes de la Nissan. Bueno, denos oportunidad de verificarlo. Nos dicen, buenas tardes, disculpen, ¿no saben cuándo es el día del volardo para hacerles fiesta? Ya pusieron como 50 a la vuelta donde vivo. Actualmente, en vez de plantar un árbol, plantan volardos, y con mucha razón. Si al Gober y a Lemus les dan 500 pesos por cada volardo que autorizan. Gracias, saludos, Julio Sánchez. Bueno, don Julio quiere fiesta. Nomás anda buscando un pretexto, ¿verdad, don Julio? Ya me lo caché. Ya me lo caché. Bueno, en fin, ¿qué le digo? Sí, nos hacen falta árboles. Nos hacen falta árboles y menos cemento y menos volardos. Buenas tardes. El único país en el mundo donde el presidente quita a los ministros es en Bolivia. Pero a los seguidores de Obrador no les importa, solo quieren su pensión. Atentamente, Sergio Segura. Nos dicen, a ver, ay, Dios mío. A ver, frente a la glorieta de Maestros, Siete Colinas y Nevado de Toluca, de lado a lado, 30 minutos al tope con... A ver, frente a la glorieta de Maestros, Siete Colinas y Nevado de Toluca, de lado a lado, 30 minutos al tope con las lluvias, todos los negocios, Oxxos, etcétera. Y casas, las lluvias, 90 centímetros de alto a casas, urgente ayuda, reporto y reporto por 10 años, y nadie limpia la alcantarilla. Gracias, señora Martínez. Ah, ok, entonces se está reportando una alcantarilla que efectivamente la foto que veo aquí, pues lo que se alcanza a percibir es de que está, pues, llena de basura. Se ve por ahí como un bote, bueno, como de estos de tipo yogur y mucha hojarasca. Bueno, no sé si tiene el número de reporte. Mándeme el último número de reporte, por favor. Me imagino que lo hizo al CIAPA. Mándeme su último número de reporte, por favor, para poderle ayudar con eso y decir, a ver, aquí tenemos este reporte que no ha sido atendido. Y bueno, ciertamente, pues esta alcantarilla se ve saturadísima, saturadísima de basura. Mándemelo, por favor, señora Martínez, si es usted tan amable. Vamos a hacer una pausa comercial y ya volvemos. Es momento de ir a la información de inseguridad. José Luis Escamilla, ¿cómo estás? Bienvenido a la cabina.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Hay información en materia de inseguridad. Ya es un tema del que se ha hablado prácticamente todo el día, solamente por si alguien, pues, específicamente escucha las noticias con Mercedes Altamirano. Informarles que ayer en este espacio se acordarán que platicamos de la desaparición de Cecilia Flores, esta activista fundadora de las Madres Buscadoras de Sonora, y que había sido reportada como desaparecida la tarde-noche de ayer. La tarde de ayer, por ahí de las 3 de la tarde, se reportaba su desaparición. Bueno, anoche mismo se confirmó que ella estaba en una casa segura en el municipio, en la ciudad de Querétaro. Ella salió de la Ciudad de México, de Coyoacán, rumbo a Querétaro. Aparentemente se sintió mal de salud y hay un refugio, hay una casa segura para Madres Buscadoras de Querétaro. Y ahí estuvo resguardada porque aparentemente se sintió mal de salud, y es entonces que ella acudió a este lugar donde fue localizada con algunos padecimientos crónico-degenerativos que padece, que tiene, y bueno, fue trasladada a un hospital en condición estable. Ya se está recuperando, pero sí asustó a su familia y a algunos otros colectivos que se preguntaban por el paradero de Cecilia Flores Armenta. En otro orden de ideas, Meche, fíjate que hoy este caso ha estado avanzando de manera vertiginosa. Ayer yo te platicaba del asesinato del comisario de la Policía Municipal de Tizapán el Alto, Marco Antonio Rodríguez Torres, un comisario muy joven que había llegado a esta corporación hace menos de un año, si no me equivoco, y él pues se desempeñaba como comisario de la Policía Municipal de Tizapán. Ayer por la mañana se informó que este comisario había sido encontrado sin vida a bordo de su camioneta, de una patrulla del ayuntamiento, de la policía de Tizapán. Él estaba estorbando una cochera, estaba recargado en el asiento del conductor de esta camioneta, una camioneta pick-up en color blanco, debidamente cerrada. cuando llegan sus elementos se dan cuenta de que él es el que está sin vida, que tenía un impacto de bala en el abdomen y que había un casquillo en la zona del portavasos. Es decir, todo esto hacía presumir de que el disparo había venido desde adentro. Pero no había indicios como para presumir, Meche, de que había sido un suicidio, porque este policía no tenía las armas en la mano, estaban enfundadas, pero alguien le había disparado desde adentro. Hoy por la mañana dábamos a conocer aquí en Notisistema, ya luego la Fiscalía como a las 2 horas publica un comunicado, un boletín, pero aquí no, le informábamos al auditorio que este sujeto, Marco Antonio Rodríguez Torres, el comisario de Tizapán, sostenía una relación sentimental o amorosa con una mujer policía, de ahí mismo de Tizapán, Karen N., quien además se desempeñaba como su escolta. Es decir, era su escolta y además era su pareja. Por información que tengo es que los dos tenían como muchos problemas de celos, se ponían violentos. Lo que ahora los chavos le llaman tóxico, ¿no? Los dos eran muy tóxicos, según se decía. Esta mujer de nombre Karen, escolta y pareja del comisario, se comunica a las 5 de la mañana de ayer con una compañera para decirle que Marco Antonio Rodríguez, el comisario, su jefe, le había pegado y que ella había tomado una pistola y le había disparado al comisario. Se lo confesó a una compañera de trabajo. Posteriormente, también le dijo a su compañera que se iba a ir a Michoacán con la intención de escapar. Que se iba a Michoacán para que no la fueran a encontrar. Todo esto lo dábamos a conocer hoy en la mañana. Ya minutos después la fiscalía publicaba un comunicado y hasta ahí iba el caso, ¿no? Señalando que Karen N. es la principal sospechosa del asesinato del comisario de Tizapán el Alto, Marco Antonio Rodríguez Torres. Pero hoy no acaba todo, Meche. Hoy prácticamente durante todo el día ha habido información extraoficial, no confirmada todavía, a pesar de que hemos estado buscando confirmación por parte de la fiscalía, de que esta mujer aparentemente habría sido encontrada sin vida en un hotel del Estado de México. Aparentemente se habría quitado la vida y que habría dejado un recado póstumo esta mujer que presumiblemente mató al comisario de Tizapán el Alto. Un final trágico, pues, porque aparentemente ella habría sido encontrada sin vida. Insisto, esta es una versión extraoficial de la cual estamos esperando todavía que la Fiscalía del Estado nos dé información o nos confirme si verdaderamente esta mujer encontrada sin vida allá en el Estado de México es Karen, la mujer que se fue escapando del municipio de Tizapán el Alto. Y en otro tema, Meche, ya antes de despedirme, bueno, comentarles del caso de este sujeto de nombre Tomás J. Fíjate qué historia. Resulta que el pasado 3 de junio, Meche, elementos de la Guardia Nacional circulaban sobre una brecha de la comunidad Los Capulines, perteneciente al municipio de San Julián, esto en la región de Los Altos. Van los elementos de la Guardia Nacional y observan una columna de humo blanco. Les llama la atención, se acercan y es cuando encuentran a una persona sin vida, un cadáver que estaba ya en muy malas condiciones, tirado en el piso y en llamas. Y a un lado de él, un sujeto de nombre Tomás J. Resulta que Tomás J. tenía en sus manos unos bidones con gasolina que le estaba echando al cadáver. ¿Con qué intención? De terminar o de volver a incendiar este cadáver y desaparecerlo, deshacerse de este cuerpo. Fueron localizados ahí junto con ese sujeto Tomás J., además de este cuerpo, algunos restos óseos y demás, le fueron encontrados unos aros aprensores, un hacha, un cuchillo de cacería y dos bidones con varios litros de gasolina. Obviamente estos elementos de la Guardia Nacional lo detienen, lo ponen a disposición de un juez de control de oralidad que decide vincularlo a proceso por delitos relacionados con la desaparición de personas y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada por un año. Pero imagínate, estás haciendo tu patrullaje como elemento de la Guardia Nacional, volteas, ves una columna, te asomas y es una persona incendiando un cadáver. Mira, fíjate nada más. Mi reporte, Meche. Buenas noches.
Gracias, José Luis. Una pregunta al señor José Delgado. Dice, ¿qué pasa con los taxis del aeropuerto? Se paran en Lázaro Cárdenas y lo hacen como colectivos y cobran 20 pesos por llevarlos al Álamo. Y he visto Ubers con placas de Michoacán. Sí pueden trabajar aquí, tienen permiso. De por sí no hay trabajo para Ubers y taxis aquí. Hay efectivamente denuncias de que están trabajando como colectivos algunos taxis.
¿Taxis normales? Bueno, la realidad es que un taxi normal,
algunos,
un taxi normal, el que tú ves de que es amarillo con azul y demás, los taxis normalitos, sí pueden dejar pasaje en el aeropuerto, pero no pueden recoger. Para recoger pasaje del aeropuerto solamente son los taxis del aeropuerto.
Exactamente.
Los Uber tampoco pueden recoger pasaje.
Pero dejar sí.
Dejar sí, pero no pueden recoger pasaje. Y las camionetas de pasajeros como las Sprinter, las Van y todas estas tienen que pagar un derecho de piso en el aeropuerto por llegar a recoger gente. Entonces, mañana, por cierto, hay una manifestación de vehículos de plataforma Uber, Didi y todos estos, del Parque de las Estrellas a las instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para pedirles que les permitan recoger gente justamente en el aeropuerto. Una manifestación que comienza mañana, tomarán Mariano Otero, Lázaro Cárdenas y de ahí a las instalaciones de la SCT para exigir que les permitan recoger pasaje allá en el aeropuerto de Guadalajara.
¿A qué hora va a ser la manifestación? ¿A qué hora parten del Parque de las Estrellas?
Entre 10 y 11 de la mañana.
10 y 11 de la mañana. Bueno, pues para que la gente lo tenga en cuenta, no sé qué tanto vaya a afectar el tráfico.
Sí, por supuesto. Aunque bueno, te voy a decir que últimamente, Meche, las manifestaciones de los vehículos de plataforma hacían mucho ruido, pero realmente no generaban ya sí, mayores cosas.
Muy desairadas.
Pero bueno, porque eran manifestaciones contra las plataformas y ahí a algunos les daba miedo. Acá en este caso no sé qué tanto vaya a tener más de demanda, pero bueno, ahí está la ruta para que lo tomen en cuenta.
Bueno, entre 10 y 11 entonces.
Así es.
Muchas gracias, José Luis Escamilla.
Hasta luego, buenas noches.
Hasta luego, que estés muy bien, muy buenas noches. Arturo García Caudillo, habrá un acuerdo, dice el presidente López Obrador, sobre la suspensión de importación de aguacate michoacano a los Estados Unidos. De hecho, hoy el embajador estadounidense en nuestro país, Ken Salazar, confirmó la suspensión temporal de las inspecciones de aguacate, pero también de mango, en el estado de Michoacán, argumentando preocupaciones de seguridad tras la agresión y detención de dos empleados del Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura, que después el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, señalaba que pues los inspectores, en realidad, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, nunca habían corrido ningún riesgo durante la toma de una carretera en Michoacán. Total, pues que entre que son peras o son manzanas, los estadounidenses dijeron, ¿saben qué? No queremos aquí su aguacate, no por lo pronto.
Sí, Mercedes, de hecho la suspensión entró en vigor desde el pasado 15 de junio el motivo por el cual se aplicó esta sanción por parte del gobierno de Estados Unidos hacia el aguacate de Michoacán fue porque dicen, efectivamente, se cuenta que dos inspectores del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos fueron retenidos y golpeados en el municipio de Paracho. Bueno, hoy se le preguntó al presidente Andrés Manuel López Obrador y dijo que no pasa mucho, que rápido van a llegar a un acuerdo, que hay una muy buena relación con Estados Unidos y que no debe preocupar esta situación. Pero yo creo que sí preocupa.
Sí, ya se está bien, ya se está buscando un acuerdo. Siempre hay esas medidas unilaterales, pero pues esas son sus políticas. Afortunadamente tenemos buenas relaciones y ahí nos vamos convenciendo de que actúan de otra manera, pero lleva tiempo. Sí se han logrado cambios importantes. Sin embargo, ahora se enrarece todo por las elecciones. No hay problema. Y ya vamos a ver lo del aguacate. Se consume mucho en Estados Unidos. Mucho, mucho, mucho. Y hay buena relación. Para que haya entendimiento.
Pues sí, se consume mucho, mucho, pero no solamente se produce en Michoacán. Entonces, pues seguramente seguirán consumiendo el aguacate de Jalisco, por ejemplo, o de otras entidades. Me parece que hasta en Puebla están produciendo también ya aguacate y también no sé si haya permisos para exportación a Estados Unidos, pero por lo pronto, de alguna forma, digamos que los estados vecinos de Michoacán, como Jalisco, que producen aguacate, pues se ven beneficiados por esta medida. Y el tema es que no es la primera vez que hay una sanción de este tipo por una situación similar. En el 2022 hubo otra también en Michoacán por actos cometidos en contra de funcionarios de Estados Unidos en Michoacán, y esto está ya como que había precedente. Entonces el tema es que no se puede minimizar y sí se tienen que seguir haciendo gestiones para que pronto se recupere esta situación. Y casualmente el presidente Andrés Manuel López Obrador menciona esto de que hay muy buenas relaciones, porque justo hoy también el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, no sé si ya lo hizo oficial, pero había anunciado que iba a aplicar medidas en materia migratoria en beneficio de los llamados Dreamers y de esposos o esposas de estadounidenses que vendría beneficiando como a 500,000 de mexicanos, ¿verdad? Y de esto así lo celebró el presidente López Obrador, como que fue una gran medida, porque él ha estado pidiendo desde hace rato que se regularice, pero no a 500,000 personas, sino a 5 millones, entre 5 y 20 millones de mexicanos.
No, pues es abismal la diferencia. Claro. Es mucha la diferencia. Bueno. Mucha, mucha. Pero bueno, mira, en el tema del aguacate, pues vamos a esperar, porque efectivamente estaba muy optimista el presidente de la República, así como el gobernador de Michoacán. De hecho, el gobernador de Michoacán decía, yo espero que en algunas horas, cualquier cosa, en las próximas horas, cualquier cosa que esto signifique, ¿no? Porque próximas pueden ser, bueno, uno supone que es lo más cercano, pero luego ándate tú, que sale el embajador estadounidense y dice, confirmo la suspensión temporal de las inspecciones de aguacate y mango en el estado de Michoacán. Es decir, si es pasión, que se les borre. Aunque ciertamente lo que sí fue muy muy claro y muy enfático el embajador Salazar es de que estas inspecciones no estaban afectando a otros estados de nuestro país. El tema específicamente es con Michoacán, pero el asunto aquí es de que pues los productores están señalando que pues ellos estarían perdiendo una suma importante, como de 52 millones de dólares a la semana, ¿no? Digo, sí, llevan tres días, pues, pero ellos estiman que en una semana perderían eso.
Sí, y se calcula que serían dos semanas, por lo menos.
Fíjate, o sea, 104 millones de dólares semanales, la friolera de cifra.
Exactamente, es una sanción importante, entonces pues deberían importarse mejor. Aunque ellos, hasta no tengo entendido, los productores, en el caso del aguacate, niegan a haber cometido alguna falta en contra de estos inspectores. Pero bueno, pues son inspectores a final de cuentas y hay que tener cuidado.
Pues sí, en fin, vamos a ver qué sucede, pero por lo visto sí les van a aplicar los 15 días. En fin, ya veremos. Arturo, muchas gracias.
Al contrario, hasta el rato.
Hasta el rato. ¿Qué le parece si hacemos una pausa y volvemos con los deportes? Manuel Trujillo Soriano, ¿hoy es un noticiero de vacas gordas o vacas flacas?
Pues, ¿qué te diré? Yo creo que el ganado anda flaco, anda flacón.
¡Qué caray!
Con excepción de Cristiano Ronaldo, no sé cómo lo ves tú ahí.
Digo, porque yo lo veo muy en forma. Ah,
por eso dije, pues, sí, es que se convierte en histórico. El primer jugador y el único hasta el momento en el mundo en jugar 6 Eurocopas de fútbol.
Wow.
Entonces no es cualquier cosa.
No es cualquier cosa.
Hoy se fue en blanco y no estuvo a la altura, pero ya jugó en 6 copas. Bueno,
pues
precisamente vamos a arrancar con información de la Eurocopa. Gracias, Meche. Y es que el día de hoy, efectivamente, con una anotación de último minuto de Francisco Conceição, Portugal, la selección portuguesa consigue apretada victoria de 2-1 ante República Checa en su debut en la Eurocopa Alemania 2024, en lo que fue el último partido de la jornada 1 del Grupo F, y que se celebró en el estadio de Leipzig. Pese a iniciar de titular y jugar todo el encuentro, el astro Cristiano Ronaldo se fue en blanco, pero pues aún así se convierte en histórico al ser el primer jugador en participar en 6 Eurocopas de fútbol. Nadie hasta el momento lo ha conseguido, y él, insisto, hoy no estuvo a la altura de las circunstancias, porque bueno, pues de hecho Portugal fue de milagro, la victoria al minuto 92 ya en la compensación, cuando llega Conceição para firmar el triunfo. O sea, fue apretada la victoria, pero aquí estamos hablando de presencia, y Cristiano Ronaldo jugó los 90 minutos, inició de titular y no marcó, ciertamente se va en blanco, pero pues se convierte ya en este jugador histórico, en ser el primero en participar en 6 Euros. Por su parte, la selección de Turquía, a base de golazos, derrotó a nada más y nada menos que 3-1 a Georgia. El último fue un señor golazo de Arda Güler, este joven de 19 años que pertenece al Real Madrid. Las otras anotaciones fueron de Mert Muldur y Kerem Aktürkoğlu, no es trabalenguas, así es su nombre, y por Georgia descontó Mikautsade. A final de cuentas, Turquía entonces, en un buen partido, estuvo inclusive más movidito y con mejores emociones este de Turquía sobre Georgia que el de Portugal frente a República Checa. Los dos tuvieron lo suyo, pero pues aquí hubo inclusive hasta más goles. Entonces, Turquía 3, Georgia 1. Con esto terminó la primera jornada de esta Eurocopa y a partir de mañana arranca la jornada número 2. La Federación Francesa de Fútbol informó que recibió noticias positivas hoy en cuanto a la continuidad del delantero Kylian Mbappé en esta Eurocopa 2024, ya que el astro no tendrá que someterse por el momento a una cirugía, pese a la fractura que sufrió en el juego ante Australia, pero tendrá que usar una máscara protectora y es probable que se pierda el juego ante los Países Bajos, programado para el próximo viernes. En cambio, Serbia pierde para lo que resta de esta Eurocopa a su mediocampista Filip Kostic, quien sufrió una lesión de ligamento en la rodilla izquierda en su partido de debut. Información de los equipos de casa del fútbol local en su primer encuentro de preparación celebrado hoy en la academia. El Atlas derrotó 3-0 al Atlético San Luis en 4 tiempos de 35 minutos cada uno. Los goles fueron de Abraham Vaz, Raimundo Fulgencio y Mateo García. En tanto que las Chivas concluyeron sus trabajos en Playa del Carmen y regresaron esta tarde a Guadalajara, los rojiblancos tendrán mañana miércoles de descanso, libre totalmente el día, y el jueves viajarán a Zacatecas para participar en la Copa por la Paz. Van a enfrentar al Cruz Azul, y en esta Copa también están Pachuca y los Mineros de Zacatecas de la Liga de Expansión. Dependiendo de los ganadores, pues veremos quién se convierte entonces en el segundo rival de las Chivas, pero por lo pronto el duelo que está seguro es contra Cruz Azul. Pasando a otras cosas, le comento que, bueno, también relacionado con el tema del fútbol, la Conmebol ya dio a conocer los árbitros para la primera fase de la Copa América, que se pone en marcha este próximo jueves en el partido inaugural en el Mercedes-Benz de Atlanta entre Argentina y Canadá. El silbante central será el venezolano Jesús Valenzuela, en tanto que el estadounidense Ismael El FAT tendrá a su cargo el duelo del sábado entre las selecciones de México y Jamaica en el estadio Energy de Houston. La arquera jalisciense Maya Becerra, especialista en arco compuesto, se quedó con el primer lugar en la ronda clasificatoria de la Copa del Mundo Antalya 2024. La medallista de plata en Shanghái y Yecheon sumó 706 puntos, con apenas uno de ventaja sobre Jyotir Benam de la India y a dos de la colombiana Sara López. En información de béisbol, los Charros de Jalisco, que abren esta tarde-noche serie frente a los Zaraperos de Saltillo en la Liga Mexicana. Bueno, los Charros de Jalisco anunciaron hoy que llegaron a un acuerdo con los Venados de Mazatlán de la Liga del Pacífico para adquirir los derechos definitivos del versátil infielder Daniel Castro Cruz, de 31 años de edad, quien jugó 3 temporadas en Grandes Ligas y puede cubrir la segunda o tercera base, así como el shortstop. Actualmente los Charros pues hacen intentos desesperados para tratar de salvar la campaña de debut en su regreso a la Liga Mexicana de Béisbol de verano. La antorcha olímpica continúa su recorrido por territorio galo antes de llegar a París para la inauguración de los Juegos Olímpicos, programada para el día 26 de julio. En su paso por Mónaco, en el recorrido por el Principado, uno de los relevos de la flama olímpica fue el piloto de Ferrari de la Fórmula 1, Charles Leclerc, antes de viajar a España, donde el próximo fin de semana va a participar en lo que será la 10ª fecha de la temporada de la máxima velocidad, este Charles Leclerc. La mariscal de campo, además, la mexicana Diana Flores, también formó parte de las atletas que encabezan el relevo de la antorcha olímpica que realizó su recorrido por Cannes. Y en tenis, el español Carlos Alcaraz, vigente campeón de Wimbledon, comenzó su gira sobre hierba y la defensa de su título en el Torneo de la Reina con una victoria en 2 sets por 6-1 y 7-5 frente al argentino Francisco Cerúndolo el día de hoy en Londres. El número 2 del mundo viene de conquistar su tercer título de Grand Slam en Roland Garros y bueno, pues es sin lugar a dudas uno de los favoritos, el español Carlos Alcaraz. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Vamos a abrir un espacio para escuchar mensajes comerciales y enseguida regresamos. Hay más información para usted aquí en Radio Metrópoli.
Regresamos con usted en este espacio informativo. Muchísimas gracias, como siempre, por el favor de su escucha, por el favor también, por supuesto, de su comunicación. Los teléfonos ya los conoce, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram, estamos en el 33 11 55 19 62. Y continuando con la información, el próximo jueves 20 de junio se cumplirán 2 años del asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora en Cerocahui, Chihuahua, por lo que el rector del ITESO, Alexander Satirka, reitera el llamado de la Compañía de Jesús para que el gobierno federal revise su estrategia de seguridad.
El asesinato de nuestros hermanos y el de Pedro Palma deben servir para que las autoridades atiendan a todas las víctimas de la violencia. Además, reanudamos nuestro llamado a revisar y corregir la estrategia de seguridad imperante.
Y es que además del asesinato de los 2 sacerdotes jesuitas y el guía de turistas Pedro Palma, preocupa la misión de Bachajón en Chiapas por la violencia descontrolada en Tila, de donde han salido más de 4.000 personas para proteger su vida. Considera que la seguridad en México no ha mejorado y efectivamente también sobre esta situación violenta, de violencia extrema, que se está viviendo en Chiapas y que obligó a este desplazamiento pues monumental, 4.000 personas, también hizo una advertencia el rector del ITESO, Alexander Satirka.
Por causa de la violencia descontrolada e impune en el municipio de Tila, 4.000 habitantes han abandonado sus casas y pertenencias para poner sus vidas a salvo en los territorios de la misión. Y este es un drama que se repite desde la frontera norte, pensemos en el corredor Nuevo Laredo-Matamoros o Ciudad Juárez y sus alrededores. ¿Cuántas comunidades abandonadas y vacías? ¿Y qué decir de las sierras de Guerrero, Michoacán o de nuestro propio estado de Jalisco?
Pues ahí, efectivamente, también Jalisco con sus propias problemáticas que ahí menciona el rector del ITESO, Alexander Satirka. Y bueno, pues ahí está entonces este llamado de parte del ITESO a, pues al gobierno federal a revisar su estrategia de seguridad. Y efectivamente, a 11 días del desplazamiento de miles de pobladores de Tila, Chiapas, la situación continúa crítica por las amenazas a los agraviados, la incertidumbre del retorno y la falta de condiciones de seguridad. El pasado 7 de junio, más de 4.000 lugareños dejaron Tila y huyeron hacia los municipios de Petalcingo y Yajalón, y denuncian que no hay garantías para volver a sus casas, ni a las actividades productivas, ya que los criminales siguen libres y portan armas. Advirtieron que si en los próximos días no hay solución para el retorno, acudirán a la conferencia mañanera y se plantarán en el Zócalo de la Ciudad de México, ya que no pueden regresar a Tila con amenazas de gente armada. Así las cosas, pues, lamentablemente, en ese punto de nuestro país. Y por otra parte, bueno, también en torno al tema de Cecilia Flores, esta madre buscadora de Sonora, fundadora, de hecho, de este colectivo, y que habría estado, pues, desaparecida y que se encontró en Querétaro. El día de hoy, Cecilia Flores, líder de este colectivo, agradeció al gobierno de Querétaro, el de Sonora y al gobierno federal por la atención médica recibida tras su desvanecimiento por descompensación metabólica derivado de un golpe. Así lo expresó en sus redes sociales, en donde publicó un video en el que desde la cama del centro de salud donde se encontraba internada en Querétaro, expresa su alegría por haber sido atendida a tiempo por servicios médicos y de seguridad. También declaró que se encuentra a salvo y en buen estado de salud. Ya tengo más de 12 horas en el hospital. Tuve una crisis muy fuerte. Gracias a las autoridades que pudieron acceder a mi refugio, a la Cruz Roja y al Hospital General de Querétaro, al gobierno de Querétaro por estar al pendiente y por el apoyo que ha brindado para mí. Estoy mejor de salud. De verdad les agradezco muchísimo todo el apoyo, la solidaridad, la empatía, la sensibilidad que han tenido en mi tema, en mi persona, estar al pendiente y estar preocupados. Les digo que gracias a Dios el día de hoy ya más de 12 horas aquí, pero ya me siento mucho mejor de salud gracias a las atenciones, muy buenas atenciones desde el momento que llegué aquí, fue lo que manifestó literalmente en el video que se difundió en su cuenta de X. La activista sonorense informó que tras un breve periodo de reposo retomará sus actividades en la búsqueda de víctimas de desaparición. Y leo parte de su comunicación, nos dicen, dice, mis respetos para todas las madres buscadoras, pero Cecilia Flores está muy rara, ya había desaparecido el año pasado, igual que ayer, el separarse de los otros colectivos, el ser terca en entregar la pala a AMLO, el acompañar en la campaña Xóchitl, etcétera, creo que busca un puesto político, es lo que considera el señor Sergio Quesada. También por aquí nos dicen, buenas noches, señor Armando Torres, yo pido Uber y me llega amarillo con azul, gracias. Nos comentan también, Oscar Candelario le saluda, a usted y al amable auditorio, gracias. Dice, bueno, me considero un ciudadano informado de los temas de actualidad. Respecto a la iniciativa de eliminar al Poder Judicial no estoy de acuerdo, pero con tristeza y decepción. Reconozco que quienes imparten la justicia le han quedado a deber a la sociedad. Un ejemplo es el caso Joao Malek, quien cometió un doble homicidio calificado y estuvo muy poco tiempo en prisión. Aún así creo en la autonomía del Poder Judicial, pero también los ministerios públicos dejan muchos vacíos en las investigaciones. Pero los AMLovers y los cuatroteros no lo reconocen. Por desgracia estamos a unos meses de la dictadura. Nos dicen... A ver, el señor Vega, es lo que sacan los lacras que tienen tomado el estado de Michoacán, no me da gusto, pero ¿qué? ¿Pero qué mal humor los productores? Bueno, no entiendo esto de mal humor. A lo mejor quiso escribir otra palabra. Alejandro Andrade dice, soy de Michoacán, de la región aguacatera. Espero que con esta medida que ha tomado Estados Unidos mejore la seguridad para todos los habitantes de Michoacán. Es un estado gobernado por criminales. Ojalá y se acabara el aguacate. El aguacate está acabando con bosques, agua, insectos. Solo ha traído cosas malas y riqueza a unos cuantos. Esa es la otra cara de la moneda, efectivamente, la que pone el señor Andrade aquí sobre la mesa. Gracias por su comentario. Nos dicen también, dicen, hola, solamente mi comentario es que la iglesia debería empezar a preocuparse por sus sacerdotes que cometen pedofilia, entre otros pecados, además de que no deben olvidar que el Estado es laico. Jorge Pérez dice, tengo 2 años que no me vienen a medir el agua. Esto en Avenida Patria 36, Departamento 105, número de reporte 10607573. Pero no checan su medidor, don Jorge, y no le cobran, o tampoco le han cobrado. Ah, caray, pues se me hace raro que no le cobren. Bueno, yo lo que veo aquí es de que usted lo que quiere es pagar su agua, ¿no? Eso es lo que don Jorge quiere. Mire, don Jorge, ya nos da el número de reporte, lo pasamos al CIAPA, sino también a través de redes sociales, si puede usted poner, a ver, ya hice este reporte, o si no, de plano, apostarse en alguna de las oficinas del CIAPA. Que digo, bueno, yo creo que usted está siendo un buen ciudadano. Me extraña que ya ni para el pago le hagan caso a uno, yo te quiero pagar. Sácate. A ver, ¿cómo? Ay, Dios mío, de veras, a veces hay cosas que uno no entiende. Bueno, don Jorge, pasamos su reporte con mucho gusto. José Padilla dice, Alfaro gastó por Volardo 38,000 pesos. Lo escuché en un noticiero y no es tan descabellado el precio. Todos los partidos políticos son exactamente igual de raterillos. Anónimo, a partir de las votaciones, subió el plástico de la tarjeta de mi pasaje a 60 pesos. Bueno, pues eso es lo que nos refiere un radioescucha. No sé si es de usted, de los de la tarjeta verde o de la tarjeta amarilla, pero bueno, en todo caso, aquí nos refiere que subió a 60 pesos. Le agradezco. Y bueno, don Jorge, aguánteme y hago llegar este reporte a Mario Corona, que siempre muy, muy amablemente del área del CIAPA atiende los reportes de los radioescuchas de Radio Metrópoli. Y bueno, una de las cosas que hemos tenido aquí en Jalisco, por ejemplo, es el conflicto, o bueno, lo que sucedió con las elecciones, que Morena pierde la gubernatura, que estuvo, pues, inclusive impugnaron esta elección, en fin, hubo situaciones ahí un tanto cuanto ríspidas que usted recordará, pero ahora Morena, o el presidente Morena, está reconociendo las derrotas en Guanajuato, pero también en Jalisco. Arturo García Caudillo, ¿cómo estás, compañero?
Gracias, Marcelo, nuevamente me da gusto saludarles. No lo dijo abiertamente, pero sí lo dio a entender, porque hoy se reunió junto con Claudia Sheinbaum con diputados y senadores electos de este movimiento, y ahí en su discurso pues dijo: ganamos todo, ganamos 7 de 9 gubernaturas, y ahí evidentemente le está dando a entender que perdió Guanajuato y Jalisco, y además incluso dice: ahora tendremos 10 mujeres gobernadoras, 24 gobiernos en total de Morena y 10 mujeres gobernadoras. Gobernadoras, entonces no está incluyendo a Claudia Delgadillo, y por tanto, por eso decía yo, no lo dijo abiertamente, pero sí, sí reconoce la derrota, como se reconoció en su momento en el gobierno federal por parte de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y entonces, pues sí, simplemente hay que esperar a que concluya la impugnación, a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revise las impugnaciones en este y en los otros casos, y que dé la información oficial sobre el triunfo de Movimiento Ciudadano en Jalisco y del PAN en el estado de Guanajuato. Pero vamos a escuchar cómo lo dijo Mario Delgado.
Llegamos aquí, llegan ustedes con una victoria inédita. Ganamos 7 de 9 gubernaturas. Llegaremos a 24 en total, 10 mujeres gobernantes de Morena, 27 mayorías en congresos locales se obtuvieron el 2 de junio pasado. En 10 de esos estados se ganó carro completo, diputados locales, diputados federales y el Senado de la República. Se obtuvo la victoria en 1.139 ayuntamientos, el 61%. Del total. Y claro.
Pues ahí está justamente Mario Delgado, ya lo escucharon ustedes, el que conoce que perdieron 2 gubernaturas de las 9 en disputa y que van a tener, él dice, 24 gubernaturas. Creo que son más, creo que ahí les falló la cuenta. Y en total 10 mujeres gobernadoras, pero pues bueno, ahí está, ahora sí que está el detalle. Y la otra cuenta por la cual estaba feliz es porque, pues, Claudia Sheinbaum obtuvo 36 millones de votos. Eso es algo inédito, algo que no se había dado anteriormente, que un presidente o candidato a la presidencia de la República obtuviera tantos votos, incluso más que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Y deporte, Mercedes. Buenas noches.
Arturo García Caudillo, te lo agradezco enormemente, que tengas una gran noche.
Igualmente, un abrazo y hasta mañana.
Hasta mañana, que descanse. Y lo mismo le decimos a usted, que descanse, que tenga un sueño reparador. Muchísimas gracias en nombre de todo el equipo por el favor de su escucha. Gracias, Gerardo, Berenice. Soy Mercedes Altamirano, que descanse. Buenas noches y hasta mañana.